Tengan todos ustedes una excelente jornada y sean bienvenidos a esta nueva emisión de RAE Argentina al Mundo en idioma español. Vamos a estar acompañándolos durante la próxima hora con toda la información en el plano local e internacional y los micros habituales de los días martes. Argentina celebra las ruinas jesuíticas en esta jornada, además del micro de ciencia y tecnología. Me acompaña mi compañera Gladys Pierpauli. Buen día, Gladys.
Buen día a todos. Bienvenidos a todos los oyentes alrededor del planeta que se comunican con nosotros de diferentes maneras y que además tienen disponible 24 horas nuestras transmisiones. Las de español, en particular, de lunes a viernes de 15 a 16 hora UTC y las repeticiones de 22 a 23 hora UTC. Gracias a WRMI Florida, Estados Unidos, vía 5010 kHz para toda Latinoamérica. Las emisiones que pueden escuchar en cualquier momento disponibles 24 horas online, www.rae.com.ar y en las principales aplicaciones para dispositivos móviles. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a RAE Argentina al Mundo. Muchísimas gracias. Desde ya les decimos por los saludos que hemos recibido por nuestros 61 años. Casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina. Nuestro correo electrónico rae@raeargentina.com en Facebook. RAE Argentina en Twitter, @RAE Argentina.
Walter Danesi nos acompaña en la operación técnica y en la puesta en el aire con la coordinación de Laureana Rubinetti y con la redacción de Gustavo Ríos. Repasamos los principales títulos de la jornada.
El presidente Mauricio Macri invitó a los empresarios indios a invertir en Argentina.
La justicia argentina revocó la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou y volvió a prisión.
Los mapuches desarman un hotel para construir sus propias viviendas en Bariloche.
Los empresarios del acero en la Argentina están preocupados por las importaciones chinas a la región.
El presidente de los Estados Unidos apunta a quebrar las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Y en deportes, el tenista argentino Juan Martín del Potro vuelve a jugar tras 4 meses de inactividad.
Y este es el desarrollo de la información.
El presidente argentino Mauricio Macri invitó a los empresarios indios a invertir en la Argentina, al tiempo que destacó las grandes oportunidades para potenciar y desarrollar el comercio bilateral de ambas naciones.
Durante su exposición en el Foro de Negocios Argentina-India, pidió generar una sinergia positiva en materia de intercambio y productividad.
Hace poco más de 3 años los argentinos decidimos cambiar. Nos hemos comprometido en la mejora de nuestra democracia, en la mejora de la calidad de nuestras instituciones, con un acento y una mayor transparencia y eficiencia y una mayor solidez en nuestra macroeconomía, especialmente a partir de avanzar hacia el equilibrio fiscal. Y estoy acá para decirles que son muy bienvenidos en la Argentina. Y estoy convencido de que si trabajamos juntos, el potencial de nuestros países es infinito.
El presidente argentino resaltó además la oportunidad de afianzar la relación de ambos países en un momento en que Argentina se ha comprometido a romper con años de aislamiento y recorrer el camino hacia la integración inteligente al mundo.
Además, señaló que la reunión de la Organización Mundial de Comercio, en su sigla OMC, y la presidencia del G20, que se realizaron en el país, son una muestra de la voluntad argentina de integración al mundo y agradeció el respaldo inédito que el mundo está dando a la agenda de reformas que Argentina ha iniciado.
El ex vicepresidente argentino Amado Boudou quedó otra vez detenido en el marco de la causa Chicone, después de que la Cámara Federal de Casación Penal le revocara la excarcelación con la que había sido beneficiado en diciembre pasado.
El también exministro de Economía se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, hasta donde llegó acompañado por su mujer, Mónica García de la Fuente.
Es la tercera vez que Amado Boudou queda detenido por este caso. La primera fue durante la instrucción de la causa y la segunda cuando el Tribunal Oral Federal número 4 lo condenó a 5 años y 10 días de prisión por encontrarlo culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
Boudou volvió al penal de Ezeiza luego de que la Sala Cuarta del Máximo Tribunal Penal le revocara el beneficio de la excarcelación, tras hacer lugar a una apelación presentada por la Unidad de Información Financiera, en su sigla UIF.
Los jueces de casación, que ordenan volver a detener a Amado Boudou, estuvieron de acuerdo en que debían revocarle la excarcelación, aunque cada uno emitió su propio voto con distintas consideraciones.
En rigor, la Unidad de Información Financiera había apelado el fallo al considerar arbitraria la decisión de conceder la excarcelación a Boudou y apartarse infundadamente de su decisión anterior.
Miembros de la comunidad Laufken Winkul Mapu, que ocupa ilegalmente un predio de 6 hectáreas en Mascardi, a 35 kilómetros de la localidad patagónica de Bariloche, en el sur argentino, están desarmando un hotel abandonado para levantar sus propias construcciones.
Se trata de numerosas y recientes acciones preocupantes en el área, que incluyen robos a la propiedad, amenazas a turistas, ataques a vehículos particulares, cortes de ruta y amenazas de muerte con armas a vecinos.
El terreno en el que murió, recordemos, el joven Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017 durante un enfrentamiento con el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, está ocupado desde septiembre de ese mismo año por grupos mapuches radicalizados.
Los militantes están llevando maderas, soportes, ventanas, puertas y revestimientos del llamado Hotel Instituto Obra Social ISO, que permanece abandonado desde hace 25 años.
En principio, los mapuches se mantuvieron circunscriptos a la toma de Mascardi con el pretexto de que la machi, o bruja de la comunidad betiana Nahuel, necesitaba un espacio sagrado donde recolectar plantas medicinales, comunicarse con la energía del bosque y atender a pacientes.
Con el paso de los meses, los militantes avanzaron hacia el hotel hasta que tomaron posesión total de la propiedad.
La Cámara Argentina del Acero expresó su preocupación por el avance de las importaciones chinas a la región en coincidencia con lo planteado en el último informe de la Asociación Latinoamericana del Acero, en su sigla ALACERO.
La entidad indicó en un comunicado que en el periodo junio-noviembre de 2018, las exportaciones de China hacia el resto del mundo se contrajeron un 5% respecto a 2017. Sin embargo, el caso de Latinoamérica fue muy diferente, ya que en el mismo periodo la región importó un total de 3,9 millones de toneladas de acero chino, 860.000 toneladas más que en 2017, lo que representa un incremento del 28%.
La Cámara agregó que el total de participación de las importaciones chinas avanzó 2 puntos porcentuales en América Latina, que ahora recibe el 11% de todo el acero exportado por esa nación al mundo, convirtiéndose en su principal destino.
A su vez, agrega que se comprueba entonces el desvío generado por la guerra comercial entre los Estados Unidos, China y la Unión Europea y salvaguardas reactivas en otros países.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una amenaza directa a las Fuerzas Armadas de Venezuela y les advirtió que si continúan apoyando al gobierno de Nicolás Maduro, lo perderán todo.
Trump aseguró: sabemos quiénes son y sabemos dónde guardan los miles de millones de dólares que se robaron.
Estados Unidos aprobó en el pasado sanciones para congelar e incautar cuentas bancarias de empresas venezolanas, funcionarios y personas vinculadas al gobierno chavista.
Donald Trump lanzó estas advertencias luego de denunciar que el dictador Maduro bloqueó el ingreso de ayuda vital a Venezuela y antes de pedirle a los militares que permitan el paso de la ayuda humanitaria el próximo sábado, cuando el presidente interino proclamado por la Asamblea Nacional, el antichavista Juan Guaidó, y miles de sus voluntarios se movilizaran a la frontera.
Ahora, en una nueva escalada, el jefe de Estado norteamericano apuntó en forma especial contra las fuerzas militares de Venezuela, una institución que tiene un rol central que cumplir.
Por último, y en medio de una creciente escalada de tensión por la crisis en Venezuela, Trump no se enfocó solo en ese país, sino que dio un mensaje contra el socialismo como sistema político.
En deportes, el argentino Juan Martín del Potro vuelve a jugar al tenis tras 4 meses de inactividad.
Después de la lesión que sufrió cuando se rompió la rótula derecha en Shanghái, la espera llegó a su fin.
La reaparición del oriundo de la ciudad de Tandil será en el ATP 250 de Delaware Beach, donde fue campeón en 2011.
Hoy, el número 4 del ranking mundial se medirá frente al japonés Nishioka, número 71 en el ranking, desde la hora 1 UTC.
El Racing Club de Avellaneda goleó a Godoy Cruz de la provincia cuyana de Mendoza y recuperó el liderazgo de la Superliga del fútbol argentino.
Ganó 3-0 al equipo mendocino en el cierre de la 19ª fecha del certamen.
Ahora Racing, junto con el Club Defensa y Justicia, cuentan con 45 puntos a 10 unidades de su escolta Boca Juniors, que debe un partido que jugará el miércoles próximo como local ante Atlético de Tucumán en su estadio conocido también como La Bombonera.
Racing cuenta con 2 derrotas en su haber a lo largo del campeonato, mientras que Defensa y Justicia es el único invicto de la competencia.
Hasta aquí las noticias en RAI Argentina al Mundo. En la operación técnica, Walter Danesi. En la locución, Gladys Pierpaoli y Pablo Navarro. La redacción, de Gustavo Ríos.
RAI Argentina al Mundo. RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
La RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinien in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
Ahora compartimos la música de RAI Argentina al mundo con un tango, Perfume de mujer.
Mujer, ¿te acuerdas de mí? Yo soy aquel muchacho soñador que hallaste tú cargado con la anemia de su vida bohemia, de ensueño y de dolor. Yo soy aquel que lució como blasón su moño volador y que cenó en sus noches de infortunio con pan de plenilunio y vino de ilusión. Cálida y fiel, boca de miel que puso el alma en el besar. Tu recordación sume al corazón en negro abismo de pesar. Torpe de mí que no preví el desencanto amargo de hoy. Dulce y fiel mujer, ya sin tu querer no sé quién soy ni a dónde voy. Fortuna, fama y laurel solo en tu amor hace luz de verdad. Y en un recodo brusco del destino me aparto del camino de la felicidad. Lejanas glorias de amor, mi boca hoy busca besos como ayer. Y nada más a mi lado perdurable está tu inolvidable perfume de mujer. Cálida y fiel, boca de miel que puso el alma en el besar. Tu recordación sube al corazón en negro abismos de pesar. Torpe de mí que no preví del desencanto amargo de hoy. Dulce y fiel mujer, ya sin tu querer, no sé quién soy ni a dónde voy.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo, presenta Argentina para descubrir. La ruta de las misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas fueron un conjunto de 30 pueblos fundados a partir del siglo XVII por la orden religiosa católica de la Compañía de Jesús, de los actuales territorios de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. Tenía como objetivo fundamental la evangelización de indios, una de las premisas proclamadas por la colonia española. Los principales pobladores de estas misiones fueron los indios guaraníes, quienes acogieron en mayor medida a las misiones como refugio del ataque de mercenarios portugueses que los cazaban para ser vendidos como esclavos. Las misiones formaban parte de la extensa provincia paraguaria, que dependía del virreinato del Perú. Los guaraníes creían en la búsqueda de una tierra sin mal, de hombres libres, iguales y buenos, por lo que no fue difícil para los jesuitas acercar el cristianismo a los nativos. Mediante la música, el manejo del guaraní y el español como segunda lengua, la enseñanza de oficios y sobre todo la protección en ciudades planificadas y fortificadas contra los ataques de portugueses y otros pueblos indios, la evangelización no tuvo los visos de crueldad como con otras experiencias. La UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a varias de las reducciones que aún mantienen algo del esplendor original en sus edificaciones, rescatadas de la selva y de los saqueadores. En Argentina, las ruinas y parte de las reconstrucciones pueden verse en las provincias de Misiones y de Corrientes, en el noroeste de la Argentina. En el territorio de la actual Misiones, en el límite con Brasil, se concentraron la mayor cantidad de reducciones en territorio argentino. Las 12 se fundaron entre los ríos Paraná y Uruguay, en la zona donde se produce el mayor acercamiento entre ambos cursos fluviales. Aquí se encuentran San Ignacio Mini, Loreto, Santa Ana, Corpus, Candelaria, San José, Apóstoles, Concepción, Santa María la Mayor, Mártires y San Javier. La reducción de San Ignacio, conocida como las Ruinas de San Ignacio, se encuentra a unos 1.035 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Fue rescatada a mediados del siglo XX de entre la selva, arrasada en parte por los años y por la acción de saqueadores. Según las crónicas, en su esplendor llegó a contar con una población estable de 4.000 personas y su cercanía al río Paraná, apenas unas 10 cuadras, le permitieron mantener comercio activo con otras fundaciones y con poblaciones criollas de los alrededores. Fundada por el hoy Santo Roque González de Santa Cruz, actualmente se realiza en su plaza central un espectáculo multimedia con el que se narra la historia de las misiones. En el territorio de la actual provincia de Corrientes, en el noroeste de la Argentina, limitada por ríos del Paraguay y Uruguay, se fundaron las misiones de San Carlos, Santo Tomé, La Cruz y Yapeyú. A inicios del siglo XVIII, Yapeyú se convirtió en la misión más grande de la zona. Fundada a orillas del río Uruguay, tenía cerca de 10.000 habitantes, en su mayoría indios charrúas, guaraníes y boanes. Según las crónicas, era un poblado tan próspero y con un nivel de educación tan alto que era frecuente que se hablase un híbrido de guaraní, español y latín, propio de la misión. Debido al poder que las misiones comenzaron a tener, el rey ordena la total expulsión de los jesuitas en 1776. Con la confiscación de bienes, designan a administradores leales a la corona. Así llegó como gobernador de Yapeyú el español Juan de San Martín. Y según cuenta la historia oficial, ahí nació su hijo, José de San Martín, libertador de América, padre de la patria en la Argentina. Para la historiografía revisionista argentina, en cambio, José de San Martín fue hijo del español Diego de Alvear con la india guaraní Rosa Guarú, una jovencita que en algunos documentos históricos solo aparece como su niñera. En Yapeyú, a unos 720 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, además de las ruinas de la misión y la casa natal de San Martín, se pueden visitar el Museo San Martiniano y el Museo Sargento Cabral. También el Museo Jesuítico y la iglesia local del siglo XVI, donde se encuentran las tumbas de los padres oficiales de San Martín. A la par que crecían las fundaciones y debido a la avanzada de los portugueses sobre pueblos y pobladores, los jesuitas organizaron milicias de guaraníes que contaban hasta con 6.000 indios hábiles en las tácticas de guerra en selva y defensa de las misiones. Este poderío militar y económico fue el comienzo del fin de las misiones a los ojos del rey y de los funcionarios de la corona en las colonias. Con la expulsión de los jesuitas, las misiones comenzaron a decaer. Muchos de los indios volvieron a la selva, otros fueron capturados como esclavos. De a poco, el esplendor económico y cultural comenzó a ser tragado por la selva. Más allá de lo que significó el plan de evangelización de indios, las misiones se destacaron históricamente por su producción artística y el sincretismo con las cosmovisiones guaraníes. Perduran numerosos testimonios sobre la vida en estas ciudades casi utópicas en medio de la selva, a las que Voltaire consideró un triunfo de la humanidad. RAE, Argentina al Mundo, presentó Argentina para descubrir la ruta de las misiones jesuíticas. Una producción de Silvana Avellaneda. Coordinación Pablo Navarro. Puesta en el aire, Marcelo Cruz. Locución, Gustavo Ríos.
Cegó su llama para siempre, para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar. Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tan de estrella para mí, tu mirada que cantaba tan de estrella para mí.
En RAE Argentina al Mundo escuchamos a Rally Barrio Nuevo y el tema Ayer te vi.
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina 面向世界.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けて Argentin.
RAE Argentina al Mundo.
La RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo presenta Ciencia y Tecnología. Bienvenidos amigos del mundo, vamos a compartir una noticia importante para la República Argentina. Una física nacida aquí en nuestro país fue distinguida internacionalmente entre las mujeres de la ciencia. Se trata de Karen Holberg, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en el Centro Atómico Balseiro. Esto es en el sur del país. Fue distinguida con el Premio Internacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, por su aporte al desarrollo de técnicas computacionales para entender la física de la materia cuántica. Entre los fundamentos de su distinción se citó que las aplicaciones creativas e innovadoras de estos métodos constituyen una contribución fundamental al entendimiento de sistemas nanoscópicos y de nuevos materiales. Holberg investiga las propiedades cuánticas de la materia condensada. Usa métodos numéricos basados en la información cuántica y ella misma resalta, dice así, textual, lo que hago es ciencia básica, busco avanzar el conocimiento que forma parte del bagaje cultural del país y de la humanidad, dice así esta mujer investigadora que ha sido distinguida aquí, que es nuestra investigadora en la República Argentina.
Yo creo que el desafío más grande es una barrera cultural que hay que vencer y no lo podemos hacer solas y mucho menos lo pueden hacer las niñas. Eso tiene que empezar con las familias, en incentivar a las niñas, a los chicos, a los varones también, pero hoy estamos hablando de las niñas en particular, incentivarlas desde la casa, que se tengan confianza. Después, la educación. Necesitamos, todavía nos debemos un cambio importante en la educación de todos los niveles en la Argentina, especialmente desde muy pequeñas, mostrarles que la ciencia es algo que vale la pena. Y, ¿sabes qué? Principalmente enseñarles a razonar, a pensar, a enseñarles que el razonamiento trasciende la ciencia y la actividad científica. Nosotros razonamos todo el tiempo, o deberíamos razonar todo el tiempo, no solamente cuando hacemos matemática o lógica. Y después, la barrera de la educación secundaria, ahí volver a poner la ciencia con mucho más énfasis, las ciencias naturales, las ciencias físicas, la matemática, y ahora con más razón las ciencias de la computación. Yo justamente me dedico a programar y a hacer cálculo numérico y bueno, es una de las ciencias del futuro, ¿no?
La ceremonia de premiación en la que va a ser laureada, junto con otras cuatro científicas del mundo, va a ser el próximo 15 de marzo en París. En el evento también va a ser premiada en la categoría Rising Talent la investigadora del CONICET en Ciencias Biológicas, María Alejandra Molina, que en 2017 fue reconocida en la categoría Beca del Premio L'Oréal UNESCO por su trabajo, desarrollo de nanogeles multifuncionales para terapia combinada en acción bactericida y fototérmica. La científica de la Universidad Nacional de Río Cuarto fue distinguida por un desarrollo de nanogeles multifuncionales capaces de liberar selectivamente antibióticos o bacterias bajo un estímulo térmico generado por la radiación infrarroja para paliar la resistencia a antibióticos que desarrollan las bacterias y así prevenir infecciones. Esteban Briñoles es el primer científico argentino miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos. Esteban Briñoles, investigador emérito ya del CONICET, fue elegido miembro extranjero de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos, en su sigla en inglés, NAI, United States National Academy of Engineering. Hace una semana, el presidente de la Academia, Dan Moat, anunció los 86 nuevos miembros y los 18 miembros extranjeros entre los cuales se encuentra Briñoles, un ingeniero químico, investigador de la planta piloto de ingeniería química que depende de la Universidad Nacional del Sur y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, ubicado en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. El doctor en ingeniería química de la Universidad Técnica de Dinamarca obtuvo la membresía por sus contribuciones al diseño molecular de solventes, sus modelos de equilibrio de fase de alta presión y por su rol de liderazgo de la relación ciencia, tecnología e industria. También fue clave su trabajo en la consolidación del planta piloto como centro de educación de posgrado, investigación científica, desarrollo tecnológico con fuerte vinculación industrial en nuestro país. Este proyecto nació en la década del 60 y desde entonces fomenta la formación de recursos humanos calificados, contribuye con la investigación y el desarrollo científico a través de la creación de un complejo petroquímico de 10 plantas de avanzada tecnología. Estas plantas se encuentran instaladas en la ría de Bahía Blanca y toma como materia prima el gas natural y sus derivados. Quiero destacar que esta distinción es un reconocimiento internacional a los logros de un equipo que fue continuado por varias generaciones, ampliado, perfeccionado y también amplió a su vez y perfeccionó los objetivos iniciales de ciencia y tecnología para el desarrollo. Lo estamos citando textual, lo señaló Briñoles, Esteban Briñoles. El científico hizo mención también a quienes trabajaron con él en este proyecto de avanzada para la Argentina: Enrique Rothstein, Miguel Elustondo, Martín Ubicaín, Carlos Gigola, Numa Capiati, Enrique Vallés y Susana Bottini. Y destacó cómo el apoyo a sus tareas de investigación y el financiamiento en el proyecto lograron consolidar una planta que se toma como referencia a nivel mundial en lo que a puentes entre ciencia, formación e industria se refiere.
Después de la noche de los bastones largos hubo que cambiar de modelo, porque evidentemente la universidad se convirtió en un lugar, digamos, tóxico, de alguna manera, para un proyecto que implicaba así una gran generosidad y una apertura, etcétera. Y ahí el CONICET cumplió un rol muy importante. Todavía estaba Bernardo Houssay, presidente del CONICET, y bueno, Bernardo Houssay podía sostener un timón, digamos, en aguas tan complicadas como la de los gobiernos que se fueron sucediendo, el golpe de Onganía, después el golpe de Livingston, después Lanusse y Cámpora, y bueno, Chavelita y Videla, y bueno, uno realmente un muestrario del terror, ¿no? Y el CONICET de alguna manera fue un organismo que pudo, digamos, sostener un rumbo. Sobrevivieron.
Ahí escuchábamos a Esteban Briñoles. Esta distinción es una de las más honoríficas dentro del campo de las ingenierías, ya que destaca las contribuciones sobresalientes en investigación teórica aplicada y en educación. Además, reconoce a los desarrollos tecnológicos pioneros en distintos campos de la ingeniería, a los desarrollos que producen mejoras en los campos tradicionales y, por supuesto, también a los nuevos enfoques innovadores en la educación de la ingeniería. De esta manera, el doctor Brignole se ha convertido en el primer argentino miembro de esta institución, que ahora cuenta con 2.297 miembros estadounidenses y 272 miembros extranjeros. Los nuevos miembros van a ser bienvenidos formalmente en la ceremonia del 6 de octubre en Washington, D.C. Descubren el esqueleto casi completo de un cocodrilo de 70 millones de años en la Patagonia, Argentina. Un grupo de investigadores argentinos y extranjeros liderados por el paleontólogo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, Rodolfo Coria, presentaron el esqueleto de Barrosasuchus neuquenianus, un cocodrilo de la familia de los peirosáuridos, que en vida llegó a tener 2 metros de longitud y habitó hace 70 millones de años la zona de Sierra Barrosa, a 30 kilómetros de Plaza Huincul, en Neuquén, en la Patagonia Argentina. Si bien este tipo de cocodrilos fósiles se conocen desde hace más de 60 años, la particularidad de este hallazgo es que, por primera vez, se encontró un esqueleto prácticamente completo. La única pieza que falta es la cola. Y el trabajo fue recientemente publicado en la revista Cretaceous Research. Barrosasuchus es un aluvión de información peirosáurica. Esto lo ha indicado Coria, el investigador principal. El hallazgo incluyó el cráneo, el poscráneo, las mandíbulas, las patas, las manos, las costillas y las vértebras del cocodrilo peirosáurido. Está absolutamente todo. Lo único que no tenemos, decía con énfasis y entusiasmo, es la cola. Pero encontrar ejemplares tan completos y tan bien preservados es muy extraño realmente, especialmente de cocodrilos, agregó. El primer peirosaurio fue hallado 60 años atrás en la localidad de Peirópolis, en el centro de Brasil. Más adelante, los científicos de la época notaron que ese ejemplar representaba una familia de cocodrilos diferentes a otras y los denominaron peirosáuridos por ser Peirosaurus, el primer género reconocido de la familia de cocodrilos. Estos cocodrilos que habitaron en la era cretácica son abundantes, son frecuentes en toda América del Sur, especialmente en la Patagonia, pero la mayoría de esos ejemplares se habían registrado de un modo muy fragmentario. La etimología del nombre Barrosasuchus neuquenianus viene de Barrosa, en alusión a la Sierra Barrosa, donde se encontró el espécimen, y Souchos, del griego, en referencia a la divinidad egipcia con cabeza de cocodrilo y que es de uso normal en nombres científicos para especies de cocodrilos. Por otro lado, el nombre de la especie, neuquenianus, se eligió en referencia a nuestra provincia de Neuquén. Comprueban en fase preclínica la efectividad de una molécula que revierte la pérdida de la memoria. Es una noticia importante y la última que vamos a compartir en esta emisión de hoy de Ciencia y Tecnología aquí en la República Argentina. Se trata de una molécula derivada de las benzodiazepinas, una droga ya conocida en el tratamiento de la ansiedad, que ha permitido en fase preclínica, es decir, antes de probarse en humanos, mejorar los síntomas, las deficiencias cerebrales en pérdidas de memoria relacionadas a la depresión y el envejecimiento. Esto lo ha informado el Centro de Adicción y Salud Mental, el CAM de Toronto. Estas moléculas no solo mejoran rápidamente los síntomas, sino que notablemente también parecen renovar las deficiencias cerebrales subyacentes que causan la pérdida de memoria en los modelos preclínicos. Esto lo informó también en un comunicado el Centro de Salud canadiense, cuyos investigadores realizaron la investigación, evidentemente. Etienne Civil, el director adjunto del Instituto de Investigación de Salud Mental de la familia Campbell en CAM y científicos líderes del estudio, dijo que actualmente no hay medicamentos para tratar los síntomas cognitivos, como por ejemplo la pérdida de memoria que se produce en la depresión, otras enfermedades mentales y en el envejecimiento. Para desarrollar esta molécula, se realizaron una serie de estudios en neuropsiquiatría molecular. Primero identificaron deficiencias específicas de los receptores de las células cerebrales y luego demostraron que estas deficiencias probablemente causaban síntomas de humor y memoria en la depresión y en el envejecimiento. El artículo describió que las nuevas moléculas desarrolladas ejercieron un efecto terapéutico arreglando el deterioro, arreglando entre comillas el deterioro, dando como resultado una mejoría de los síntomas. Además, señaló que las moléculas podrían ayudar a prevenir la pérdida de memoria al comienzo de la enfermedad de Alzheimer, lo que podría retrasar su aparición. Los hallazgos fueron presentados el jueves pasado en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, en su sigla AAAS, en Washington, D.C. En RAE Argentina al Mundo presentamos Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Operación técnica Walter Tedanesi. Coordinación Laureana Rubinetti. Locución Gladys Pierpaoli. Producción Silvana Avellaneda.
Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado.
Para mí no es extraño. Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí,
lo tengo que saber.
Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser.
Sospechas con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar. Problema.
qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir, mi vida a dormir, esta extraña influencia. Puedo ver y decir y sentir, mi vida a dormir, se bajo tu influencia.
En RAE Argentina al Mundo, desde el año 2002 y su placa Influencia, escuchamos el tema homónimo de Charly García. Momento de repasar los títulos en RAE Argentina al Mundo.
El presidente Mauricio Macri invitó a los empresarios indios a invertir en Argentina.
La justicia revocó la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou y volvió a prisión.
Los mapuches desarman un hotel para construir sus propias viviendas en Bariloche.
Los empresarios del acero argentinos están preocupados por las importaciones chinas a la región.
El presidente de los Estados Unidos apunta a quebrar las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Y en deportes, el tenista argentino Juan Martín del Potro vuelve a jugar tras 4 meses de inactividad.
Hasta aquí los títulos principales de lo que ha sido la agenda periodística aquí en la República Argentina. Vamos a repasarle a nuestros oyentes que pueden escribirnos a RAE Argentina al Mundo en nuestra casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina. Nuestro correo electrónico es rae@raeargentina.com, en Facebook RAE Argentina, en Twitter @RAE Argentina. Para los que nos siguieron en vivo, también pueden reiterar la escucha a través de WRMI Florida, Estados Unidos, por onda corta 5010 kHz en su repetición de 22 a 23 para toda Latinoamérica. Y disponible, estamos 24 horas, www.rae.com.ar y en las principales aplicaciones para dispositivos móviles.
De esta manera llegamos al final de nuestra emisión del día martes de RAE Argentina al Mundo. Le agradecemos a Walter Danesi la operación técnica y puesta en el aire, Gustavo Ríos por la redacción de este panorama informativo, Laureana Rubinetti en la coordinación, Gladys Pierre Pauli en la locución y quien les habla, Pablo Navarro. Gracias, como siempre, a ustedes por el hecho de estar del otro lado. Chau, hasta mañana.